Estamos realmente estudiando verso por verso a través de Hebreos 11. Pasamos por Noé, tuvimos tres aspectos de la vida de Abraham. Ya vamos a empezar con Moisés. Y entonces quiero invitar a Biseli. Vamos a ver algo de las excusas que dio Moisés, y ella me dijo, iba yo a cancelar, y me di cuenta que decía yo todas sus excusas. Entonces realmente ella ha vivido el tema. Eso nos debe de dar gusto, porque entonces sabemos que ya se hizo carne en ella y lo que va a compartir va a ser algo real y profundo. Entonces, ¿sí?
Y bueno, pues vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno, porque nos amas. Gracias porque estás aquí, Señor. Y gracias por tu Hijo, Padre. Te pido que te glorifiques. Que te glorifiques a tu Hijo Jesús, Señor, en nuestras vidas, que te pases con nosotros, que te hagas presente en nuestras vidas, Padre, y que podamos ver tu amor, que nos reveles ese amor y ese inmenso amor que tienes para con nosotros, Señor, y que trates con nosotros personalmente, con cada una de las situaciones, con cada una de las cosas que vivimos nosotros, Señor, que tú puedas revelarnos ese gran y inmenso amor que tienes, y que estas palabras sean dulces, más dulces que la miel, Señor, a nuestro paladar. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Y bueno, como ya estaba diciendo Krista, vimos que en Noé, que la fe advierte aún cuando no se veía, ¿no? La fe nos está protegiendo. Con Abraham vimos que la fe es obedecer, aun cuando no sepamos a dónde vamos, siendo llamados, Abraham obedeció. También con Abraham vimos que la fe es habitar como extranjero, sabiendo que tenemos la promesa de una ciudad anhelada, con Dios como arquitecto y constructor, y la fe espera lo mejor de Dios. También vimos pues un poquito con Sara, que la fe fortalece para hacer lo que para nosotros es imposible. Y con Abraham también la fe nos prueba para que sepamos en dónde está nuestro corazón. Y en el último, que fue antes de vacaciones, la fe nos enseña a depender de Cristo y nos bendice al cumplir sus promesas. Así que el día de hoy vamos a ir, por favor, a Hebreos 11, 23 al 26. Y ahí es en donde vamos a ver que la fe nos prepara para la toma de decisiones a la luz de lo eterno. Hebreos 11, 23 al 26. Y bueno, vamos a leerlo. Dice, por la fe, cuando nació, fue escogido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo, antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así que estos 4 versículos nos lleva a muchas cosas, ¿no?, de Moisés. Y te voy a platicar un poquito del Moisés, si es que no lo conoces, como yo no lo conocía. Tenía una escaso conocimiento de Moisés. Entonces, primero te doy te recuerdo que no hay como no basarte en estos apuntes, sino que puedas tú conocer a Moisés, a Abraham, a Noé, a todas estas personas que nos enseñan y nos muestran de la fe. Moisés, un dato histórico, Moisés escribió, es el autor de los 5 primeros libros de tu Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y entonces esta historia la puedes ver como que él escribió estas mismas partes de Éxodo que te voy a un poquito a contar, y estas excusas, ¿no?, que ponía. Entonces, puede decir que está exhibiendo un poco de lo que él hizo. Así que más o menos un poquito, voy a hacer un pequeñito resumen del capítulo de Éxodo de 1 al 13 y de Hechos del 7 al 17, 39, para que sepas más o menos en dónde estamos. Pues de dónde estoy sacando esta información. Con Helen, antes de las vacaciones, nos platicó de Esaú y Jacob, y del hijo pequeño de Jacob, que se llama José. ¿Sale? Si recuerdan, me encantó cómo la historia la contó Helen, que dice que vendieron sus hermanos a José y fue esclavo, estuvo en la cárcel y Dios cumplió su promesa al José, y José llevó a su familia a Egipto. Entonces, ahorita ya regresando con esa, pasaron 400 años para la historia de Moisés. Entonces, imagínate, ya hasta las vacaciones fueron los 400 años, si te quieres ahí meter un poquito en eso. Y el pueblo de Israel empezó a ser más y más numeroso y más fuerte que los egipcios. Así que el rey decidió esclavizar a los israelitas y el pueblo seguía creciendo, así que Faraón ordenó tirar al río a todo niño hebreo recién nacido. O sea, imagínate, los que tienen niños, imagínate, eso así como... en esas condiciones nació Moisés, cuando, así en un momento muy difícil, pero Dios cuida de Moisés y la hija del faraón lo adopta, ¿no? Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Esos fueron en sus primeros 40 años. Te voy a platicar de rápidamente 40. Los primeros 40 años fue instruido en sabiduría y era poderoso y en palabras y obras. Y Moisés no escogió lo que le ofrecía el mayor progreso, ni la mayor autoridad, ni el mayor poder en ese momento. Escogió identificarse con esa aflicción de su pueblo y por encima de los placeres que ya tenía con los egipcios. De los siguientes, podríamos decir tus siguientes 40 años, fue cuando Dios le llama, ¿no? Y en el desierto, en el monte de Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés con una zarza ardiente y Dios empezó a trabajar en él, ¿no? Preparándolo con una gran aventura de fe. Como vimos en el estudio también anterior, Dios está trabajando en algo que a veces no nos damos cuenta. Y vamos a ver de las excusas. Así que sí, más o menos yo anoté en dos columnas, por si anotas, cuatro excusas que podemos dar nosotros y cuatro respuestas que Dios nos da ante esas excusas. Y ver cómo Dios es paciente con nosotros, amoroso, y siempre responde a esos pretextos que nosotros damos. La primera excusa es una limitación personal, ¿no? Moisés dijo, ¿quién soy yo? Y muchas veces nos preguntamos eso cuando nos están pidiendo algo, ¿no? ¿Pero yo por qué? ¿O quién soy yo? Y Dios le responde a Moisés con una presencia divina. Entonces, ante una limitación personal, Dios se hace presente y le dice, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Su segunda excusa es, teme a la incredulidad, ¿no? Y Moisés dice, ¿qué hago? ¿Y qué hago si no me creen? ¿Qué hago si no es lo que, o sea, no hacen lo que yo dice, ¿no? Y ahí ante una excusa, teme la incredulidad, está una respuesta de Dios con una autoridad divina. Le da a Moisés una autoridad porque le dice que tenía una vara Moisés, que la tirara al suelo y que esa vara se iba a convertir en una serpiente, era un milagro o algo que iban a presenciar, ¿no? Ver, y también que metiera su mano a su manto que tenía. Cuando la sacara, iba a salir una mano blanca como la nieve, con una enfermedad muy grave, y después la volvió a meter y sale su mano sana, ¿no? Entonces Dios le está dando esa autoridad divina para que él pueda hacer cosas que la gente pueda ver directamente, ¿no? La tercera excusa fue una falta de elocuencia. No tengo facilidad de palabra, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces, es algo que él tenía ese temor, que aun cuando sus primeros 40 años él había tenido pues sabiduría para poder hablar con esas personas, después de 40 años de espera ya habían puesto en él pues ciertos cambios, ¿no? Y Dios te da ante una falta de elocuencia una respuesta de ayuda divina, ¿no? Ayuda de Dios. Y él dice, ¿Quién formó la lengua de esa persona? Yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré qué es lo que debes decir. Él está con nosotros. Él nos enseña y nos dice qué es lo que nosotros debemos decir. Y la cuarta excusa de Moisés es pide a otro líder que sea enviado, ¿no? Dice, te ruego, Señor, envía a cualquier otro, a cualquier otro. Ahí sí ya Dios se enoja, pero aún cuando dice se enoja, cuando yo leí, yo dije, ándale, ya, le va a contestar. Porque cuando yo me enojo, yo sí me contesto. Pero Dios no, solamente dice, se enoja. Y su respuesta fue, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón? Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Imagínate, ¿no? Dices, enojado. Yo no escucho una respuesta de enojado, sino de amor hacia nosotros, de amor hacia lo que estamos diciendo. Pero cuando empecé a leer esta historia, primero, lo primerito que hice fue juzgar, ¿no? Juzgar a Moisés. Yo dije, una de las frases que digo es que es bien niña, ¿no? Así como, ¡ay!, se está quejando de todo y demás, pero realmente me fui identificando con él, ¿no? Me fui identificando y yo sé que yo pongo muchos más pretextos de los que puso Moisés con situaciones mucho más pequeñas que las que él le tocó, porque Dios le pidió a Moisés que hiciera algo imposible para un humano, algo que era totalmente imposible. Entonces, quisiera que pensaras tú en su lugar, ¿qué harías? Si tú estuvieras viendo o viviendo ahí con Moisés y todo esto, sin conocer nada de lo que ya conocemos ahorita, ¿pondrías esos pretextos? ¿Dirías eso? O sea, realmente sí lo hacemos. Entonces, Dios nos está pidiendo cada día que tomemos decisiones. Cada día tenemos la oportunidad y diferentes situaciones que tomar. Y que afectan no nada más a nosotros, si las que tenemos hijos, todas las decisiones que tú tomas también tienen mucho que ver con tu familia. Así que, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué excusas son las que ponemos para no hacer lo que Dios nos pide y lo que Dios nos está mandando? Pero también me gusta cómo Josué habla cuando muere Moisés. Dice Josué, nunca hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. El Señor lo envió a la tierra de Egipto para realizar todas las señales milagrosas y maravillas contra el faraón, contra toda su tierra y contra todos sus sirvientes. Moisés realizó con gran poder hechos aterradores a la vista de todo Israel. Esto fue en Deuteronomio 34:10-12. Entonces, ¿qué es lo que dicen de ti ahorita? Si tú preguntaras, bueno, cuando nosotros preguntamos no nos van a decir la verdad, pero si tú supieras qué es lo que están diciendo de ti, ¿no? Y qué es lo que dicen cuando hay una muerte, hay un velorio y todo esto, pues a veces hay murmuraciones y demás. ¿Qué es lo que dirían de ti, no? ¿Qué es lo que dirían que seguiste los mandatos de Dios, que fuiste alguien conforme a la voluntad de Dios? Es así como que es muy fuerte, ¿no? El saber que alguien te pueda, que alguien ya lo está haciendo, ya te están juzgando y ya están viéndote a ti y estás en la mira. Así que algo también importante es que Moisés no lo hizo por sus fuerzas, ni porque era muy capaz, o porque tuviera mejores condiciones, o porque sabía todo. Realmente Moisés lo hizo porque tenía la mirada puesta en el galardón, ¿no? Porque sabía por qué iría las decisiones que tomaba eran a la luz de lo eterno. Así que vamos a 2 Corintios 4:18, por favor. Y ahí el apóstol Pablo, pues también menciona algo de esto. 2 Corintios 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son... ¿Las que no se ven son? Eternas. ¿En dónde está nuestra mirada? ¿En dónde está tu mirada? Y sabes, para poder mirar las cosas que no se ven, necesitamos ponernos nuestros lentes de la fe. Yo no sé cuántas de ustedes, evidentemente varias usan armazón, pero algunas que usen lentes y que no se ve, así de lejos. Pero el usar lentes, y cuando estás ciega como yo, si te quitas los lentes, de verdad no sabes seleccionar bien. Puedes confundir, puedes hacer muchas cosas. Entonces, quisiera como que te imaginaras un poquito. Cuando yo empecé a usar lentes, me negué totalmente a querer hacerlo. Me daba flojera, se me hacía incómodo, no era algo que me gustara. Y yo no sé si las que usan lentes también les pasó esto. Entonces yo dije, no. Y me negué por mucho tiempo porque decía, yo sí veo, ¿no? Sí veo y sí estoy bien y todo. Hasta que te vas con un doctor y te dice, no, pues necesitas lentes, ¿no? Compré los lentes, pero aún así me seguí negando. Ahí los tenía guardados, los usaba cuando me acordaba, me sentaba, sabía que los necesitaba, pero como estaban en la otra recámara, pues no quería usarlos realmente. Entonces me seguí quedando sin los lentes hasta que empecé a tener problemas ya en los ojos, también dolores de cabeza, y empezaron a salirme carnosidades en los ojos, a derrames también que empecé a tener. Y yo, ¿pero por qué? Todavía, ¿no? Preguntando. Voy otra vez a pagar a un oftalmólogo y no, mire que estoy así, y empiezas, señora, pues usted necesita sus lentes, está ciega, casi, ¿no? Está ciega, necesitas los lentes. Y a veces tienes que recordar eso, que estamos ciegos y necesitamos esos lentes. Y cuando los dejas y te los quieres poner cuando te acuerdas, es como decir, voy a leer la palabra cuando lo necesito, ¿no? Cuando yo lo necesito, voy a ir a acudir a lo que creo, como un recetario, como algo que puedes hacerlo. Y realmente no es así. Estamos ciegas. Estás ciega. Necesitas tus lentes cuando te levantas, tenerlos a la mano ahí, que sea lo primero que te levantes y te pongas, traerlos todos los días contigo y que sea lo último que dejes cuando te vas a acostar. Necesitamos esto porque estamos ciegos, ¿sí? Así que tenemos que reconocer esa ceguera que tenemos y que solo Dios nos puede dar la fe, mediante la fe, el conocimiento de su voluntad. Así que vamos a ir a Lucas 1:18 para comparar un poquito esta respuesta de Moisés con Zacarías. Y vamos a ver a Zacarías como un poquito quitándose esos lentes de fe, cómo tomó una decisión ante algo imposible. Realmente esta historia está en Lucas del 1 del 5 al 25. Y un poquito ahí te habla de que Zacarías es un sacerdote que le dice un ángel que va a tener a un hijo, que sería Juan el Bautista. Pero su esposa es estéril y ya son de edad avanzada, ¿sí? Entonces, en Lucas 1:18 ya responde. Primero le dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? ¿En qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Imagínate, y era un sacerdote, quedarse sin habla, es como, pues, ¿qué hace ya? ¿No? Realmente está imposibilitado por este tiempo hasta que pudiera ya ver a su bebé y pudiera no nada más saber escuchar, sino prestar más atención. Y yo creo que todas las mujeres, si nos pusieran mudas, cambiaría mucho de nuestra forma de ver las cosas. Entonces, Zacarías responde al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy ya viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿cómo puedo estar segura de que esto, o seguro de que esto ocurrirá? Yo soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Y el ¿cómo puedo yo estar segura? Yo no sé tú, pero yo sí quiero saber siempre cómo puedo estar yo segura, ¿no? Eso de, es una frase que yo lo digo mucho. Y Dios realmente no le estaba pidiendo nada, no le estaba diciendo que hiciera algo. Realmente le estaba contestando una oración. Su mirada estaba puesta, la mirada de Zacarías estaba puesta no en el galardón, sino estaba puesta en las posibilidades que realmente ellos tenían. Pero Dios cumple sus promesas y necesitamos estar viendo a un Dios eterno, al que hizo el universo, ¿no? Estoy segura que estaba gozoso, que Zacarías estaba súper contento, pero probablemente no está, tenía muchas dudas. Y a veces pensamos, ay, es que si tengo dudas, es que no estoy teniendo fe. A mí eso es algo que había pensado muchas veces. Pero realmente no significa, el tener dudas no significa que no tengamos fe. El tener dudas es que estamos poniendo la mirada en otra cosa o en otra persona. La fe, en un libro leí, la fe no descansa en la cantidad matemática que posees, sino en la esencia de aquello o aquel en quien la pones. Realmente en su palabra habla de que necesitamos solo como, hasta una canción, ¿no? Y de, solo como un grano de mostaza. ¿Sí? Imagínate la poquitita cantidad de fe que necesitamos tener. Pero ¿en dónde está puesta esa fe? ¿No? ¿En dónde tenemos ese poquito de fe puesto? Ahora vamos a Lucas 1:28 para conocer a María, la madre de Jesús. Y ahí vamos a comparar también con la respuesta de Moisés, Zacarías, ante algo imposible. Recuerden que estamos hablando cosas realmente imposibles. Y en Lucas 1:28 dice: y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó en sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo lo cubrirá con su sombra, porque nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. No sé, pero esta respuesta a mí no entiendo la verdad, cómo podría, así nada más. Recuérdate que era una mujer, pues que apenas se iba a casar, una mujer que tenía pues muchos planes también. Como mujeres, cuando te vas a casar tienes muchos planes, quieres hacer una vida con tu pareja, con tus hijos, con todo esto, y el presentar esta situación pues cambia muchas cosas. Y ella renunció a todo, renunció a su matrimonio, porque ahí no preguntó: ¿y qué va a pasar con mi futuro esposo? ¿O qué? Renunció a su reputación, porque en este tiempo y preguntarían, ¿no? Y ella no preguntó nada de eso. Renunció a su vida porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y la diferencia entre Zacarías y María está en su respuesta. Yo al principio no veía bien la diferencia, pero en Zacarías dice: ¿en qué conoceré esto? Y María dice: ¿cómo será esto? Fíjate la diferencia en unas palabras. Y dice: conoceré, cuando Zacarías dice, habla de conoceré. Conoceré viene del griego ginosco, que significa saber absolutamente, entender, llegar al conocimiento. Zacarías quería saber absolutamente todo. Quería entender cómo Dios lo iba a hacer. Y será, que es lo que dijo María, también es del griego esomai, que en otro versículo, en Hechos 9:6, se usa como ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿No? Entonces, pues realmente en esta respuesta yo sé que a quien más me puedo parecer es con Zacarías, ¿no? Si vamos a ir, yo no sé tú, pero cuando me casé en mi familia siempre teníamos antes con mi mamá y todos siempre bien preparado todo, qué vamos a hacer, a dónde vamos a hacer, un itinerario, horas exactas a la hora, todo. Casi casi hasta el menú del restaurante que íbamos a ir lo decidíamos. Y cuando me casé, pues mi esposo totalmente complicado, así de no sé a qué hora nos vamos, no sé nada, ¿no? Y para mí fue así como, ¡ah! ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Que yo quería saber todo. ¿Y a dónde vamos? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y qué hora de salida? ¿Qué hora de llegada? ¿Qué vamos a hacer allá? ¿Cuál clima va a haber para que yo prepare la ropa? ¿Qué, hasta qué imprevistos? ¿Y si pasa esto, qué voy a llevar esto? ¿Si pasa el otro todo? Y quiero entender. Hasta casi casi ya imaginarme sin necesidad de ir y pagar, yo ya tenía todo listo, ¿no? Y eso mismo es lo que tenemos que tratar y que Dios trata con nosotros, ¿no? Y saber, y muchas veces Él nos pide algo y queremos saber todo. ¿Y qué va a ser? ¿Y cómo va a ser? ¿Y por qué? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y si qué se necesita? Y todas esas preguntas le hacemos. Pero la verdad es que sí me encantaría poder responder como María, que yo pueda decir, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Nada más, sin más preguntas, y decir, ¿qué tengo que hacer? Entonces, fe es elegir con la mirada puesta en Cristo. Entonces, ponte los lentes, enfoca, deja de ver eso borroso. Cuando también usas lentes y te los quitas, los estás usando toda una mañana y te los quitas, ves todavía más borroso de lo normal. Entonces, deja de tener esa incertidumbre, porque en Cristo no existe esa incertidumbre. A veces pensamos, es que si descanso es que voy a tener preocupación. No, ponte los lentes de fe. Vamos otra vez a Hebreos 11:24 y dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Cuando tú ya decidiste usar los lentes de fe y decir, ok, estoy ciega, ya, acepto. No veo sin Cristo, no sé qué hacer, no tengo ni idea y quiero hacerlo, quiero hacer algo. Entonces, cuando tú ya tienes esta decisión que necesitas fe, aquí en Moisés pone que lo primero es rehusar, ¿sí? Rehusar. Y la palabra rehusar es negarse a uno mismo, descuidar sus propios intereses, renunciar, ¿sí? Y Moisés renunció a comodidades, ¿sí? A un buen nombre, estudios, a fama, quizá hasta éxito, poder. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo que renunciemos? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo a ti que renuncies? ¿A tu buen nombre? ¿A tus propios intereses? A amistades, a una relación. Muchas veces tenemos que renunciar a cosas que a lo mejor en otras personas no es que sea malo, porque no es que sea malo el dinero, no es que sea malo en sí, sino es lo que hay en nosotros, ¿no? Que es lo que Dios te está pidiendo que renuncies a ti. Y a veces tienes que renunciar a amistades que tienen una gran influencia en ti, y que no estamos glorificando a Cristo en estas relaciones. Mi vida antes de Cristo, en el mundo era, podríamos decir que genial, pues sí tenía un buen ingreso, viajes, buen matrimonio, éxito, reconocimiento social, trabajaba, siempre quería más y más. Y el problema no era esto en sí, sino el problema era mi corazón. En pocas palabras, a mí me gusta que a las cosas hay que hablarlas por su nombre. Y realmente yo era egoísta, idólatra, avara, codiciosa, pendenciera. Y ahí la dejamos, porque sí te puedo dar más, más todavía. Pero y siguen estando en mí, no es que ya no lo tenga. Simple y sencillamente que Dios ha estado tratando en todo esto. Entonces, cuando decidí voltear mi mirada hacia Jesús, vi que era la vida que muchos deseaban, pero que realmente estaba vacía. Yo estaba vacía, porque no estaba bien como yo pensaba que estaba. No era así mi vida. No, mi matrimonio estaba por terminar. Teníamos un algo que estábamos sosteniendo nuestras fuerzas, pero realmente ya no podíamos más. Estábamos por separarnos, aunque ni yo lo sabía. También, pues sí, ganaba mucho dinero, pero mis tarjetas estaban atascadas al tope. Debía mucho dinero. Tú sabes que una tarjeta de crédito no es tu dinero. Y no sabía qué hacía yo con el dinero, pero no nada más me gastaba lo que tenía, sino hasta lo que no tenía. Entonces, también el reconocimiento social era una apariencia que yo tenía, pero era hacer lo que todos querían que yo hiciera y ser la persona que todos querían que yo fuera. Pero no estaba sintiendo realmente algo en mí, sino eso vacío en tu corazón y en tu vida. Además de que cuando Dios me mostró la necesidad que yo tenía hacia Él, esa necesidad de un cambio, esa necesidad de una entrega, esa necesidad de estar ciega, fue cuando cambió totalmente mi vida. Y el primer paso fue renunciar, con lo que estamos hablando, ¿no? Rehusar, renunciar. Y no fue fácil, nada fácil, no es fácil, porque cada día tienes que estar renunciando. Renuncié a muchas cosas del trabajo, mucho tiempo de trabajar totalmente, era mi todo en el trabajo. Renuncié a comodidades por lo mismo. Lo que más me ha costado también es renunciar a mi reputación de mujer exitosa, aunque realmente era exitosamente vacía. Y sabes, hay dos cosas de negarte a ti misma y dos cosas de renunciar. La primera es en tus fuerzas, la probé. Y esta de tus fuerzas es, te prometo que ahora sí voy a hacer esto. Ya lo renuncié. Y ya estás así, ¿no? Como mintiéndote a ti misma. Sintiendo que tú puedes, ¿no? En mi trabajo es mucho eso, de tú puedes y ándale. Entonces yo sí, yo puedo renunciar. Y también lo sentí. Pidiendo que se alejen, Señor, aléjame a todos los pecadores. Yo me quiero separar porque yo así sí voy a poder si me alejo de todos. Pero no funcionó. No funcionó y es notable. Se ve que estás vacía. Así que quisiera darte un ejemplo. Yo no sé si has visto alguna vez algún carro sucio, 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 pero de esos carros que traen, que quién sabe a dónde se fueron, el lodo. Pues yo estaba apenas manejando y vi el carro, ¿no? Y llega uno de los limpiaparabrisas y le pone le limpia adelante, le dice la señorita atrás también, por favor, le limpia su parabrisas. Ella tenía los vidrios abajo y pues ella de haber pensado, ya, está limpio, ¿no? Ya, velo. Se ve todo clarito. Y yo así, así me veo. Así me veo, así nos vemos. Cuando tú crees que en tus fuerzas puedes limpiarte, porque nada más limpias lo que alcanzas a ver en tus narices, pero realmente no es así. Las demás personas ven la porquería que traes. Todo se ve. Se ve y te dicen, pobrecita, pobrecita. Cree que está limpia, pero no. Necesitamos de Jesús. Necesitamos que Él nos limpie y para limpiarnos tenemos que rendirnos, tenemos que saber que no está en nuestras fuerzas y tenemos que poner la mirada en Cristo. El siguiente versículo que vamos a ver en Hebreos 11:25, estábamos en el 24, dice, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. La siguiente palabra, la palabra clave en este versículo para mí es escogiendo. ¿Sí? Escogiendo es la palabra también preferir. Significa que hay algo que tú puedes elegir, hay algo que tú puedes tener. Y Moisés no escogió porque no tenía nada más que hacer. ¿Tú crees que estando así como estaba Moisés en un palacio con todo, no tenía nada que hacer, en qué divertirse, qué aprender, qué vivir? Tenía la opción. Existen esas formas, pero él prefirió, ¿sí?, hacer lo que, poner la mirada en Cristo. Y vamos con otro ejemplo a Lucas 10:38, por favor. Y aquí habla de una historia muy conocida por las mujeres, de María y Marta. Y dice en Lucas 10:38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta, preocupada, con muchos quehaceres y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo no sé quiénes de nosotros nos identificamos más con Marta, ¿no? En que no hay nada que hacer, pero nos ponemos algo que hacer, ¿sí? Estas vacaciones a lo mejor podrías haber decidido no tener muchas actividades, pero decidiste hacerlo y estar afanada. A veces las vacaciones podrían ser un rato más dedicadas al Señor, pero no lo hiciste porque te preocupaste más por otras cosas, y lo hacemos, yo lo hago a cada rato, y siento que así soy, me identifico también más con Marta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a preferir? María, como Moisés, escogió y eligió, ¿sí? Y escogió la buena parte. Entonces, ¿qué vamos a preferir? ¿Qué quieres? ¿Qué decides? ¿Gozar de los deleites temporales o de algo eterno? Yo no sé si han visto un video que se llama La prueba del bombón. Hace tiempo lo vi y apenas lo volví a ver ahorita. Y es un experimento de la Universidad de Stanford. Es que se trata de inteligencia emocional y el saber esperar. Si lo has visto y si no lo has visto, te voy a platicar así muy rápido. Les dan a unos niños, a muchos niños, un bombón, ¿sí? En un cuarto cerrado con cámaras, y les dan un bombón. Y el bombón le dicen, voy a regresar en un ratito, y si tú no le comes nada al bombón, yo te voy a traer otro bombón, ¿sí? Vas a tener dos en lugar de uno. Entonces, tenían que esperar los niños 20 segundos nada más. Entonces, ahí es en donde ellos tenían que resistir la tentación. Y yo vi en ese video, se ve muy claramente a los niños que nada más están viendo al bombón y están así, ¿no? Y le están quitando un pedacito y le están agarrando y así como, ¿no? Teniendo como una ansiedad. Cuando tú estás poniendo tu mirada en una situación, en un problema, en una tentación, te da ansiedad. La espera es mucho más larga. Y esos 20 segundos, para los niños que estaban puestas con la mirada en el bombón, era su ansiedad. El tiempo fue largo y eterno. Pero si su mirada no estaba puesta ahí, ellos podían estar en paz y tranquilos. Uno de los niños trató de voltear la mirada a otros lados para que no viera el bombón. Y fue de los pocos que logró que le dieran otro bombón. Cuando le entregan los dos, se mete los dos bombones y se los come. Entonces, nosotros necesitamos tener la certeza y la convicción de que lo mejor está por venir, que no es lo que tenemos aquí, lo que creemos que es ahí, ¿no? Que no es lo temporal, sino lo eterno. Vamos ahora a Hebreos 11:26. Y dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y tu elección tiene un resultado. Siempre, cada decisión que tú tomes, toda la decisión tiene un resultado. ¿Sí? Entonces, si tú decides un deleite temporal, decides algo que te va a dar mejor, algo ahorita, algo en el momento, vas a tener un tesoro probablemente, dinero, algo con... pues a lo mejor si tienes una relación que no es que no glorifique a Cristo, pues vas a tener una satisfacción temporal, ¿no? Y tú, podríamos decir, comparándolo con Moisés, tu rey y tu faraón es Moisés, es el faraón, perdón. Él es tu rey, ¿sí? Él es tu Dios, él es todo, porque estás buscando deleites temporales y tu tesoro. Pero cuando ves tu galardón en lo eterno, en algo más allá que no se ve, y tendrás esas mayor riquezas cuando sabes esperar, es en Cristo. Y si tú has visto películas o en historias o imágenes de lo que Moisés hizo a la hora de todos los milagros con las plagas, con el abrir el mar y todo lo que también vamos a ver en la siguiente semana de Moisés, todos esos milagros increíbles, imagínate en ese momento, ¿de qué lado quieres estar? ¿Quieres ser parte del faraón sabiéndolo cómo terminó? ¿Quieres estar gozando de esos deleites temporales? ¿Quieres estar ahí? ¿O quieres estar del lado de Dios? ¿Quién quieres? ¿Sí? Que sea. ¿De qué lado vas a decidir estar? Y en cada momento tenemos esas decisiones. Y en Filipenses 3:17, si quieren vamos ahí. Filipenses 3:7, y dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por el amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es mejor, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de los padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Cuando les estaba comentando que preferí el mirar a Cristo, sí hubo muchas cosas que en ese momento, que para mí eran importantes en ese momento, las perdí. Perdí mi mejor vida ahora, ¿no? Eso es lo que ahorita está de moda, y yo podríamos decir que perdí eso. Y no porque fueran, les vuelvo a repetir, malos, ¿no? Sino porque mi vida giraba alrededor de eso, mi mirada estaba puesta ahí. Pero ahora puedo decirte que Cristo es mejor, que ha sido tan bueno que no merezco. Tengo mejores amigas, muchas, mucho mejores. No me ha faltado nada en casa. A veces pensar que, ¿y qué voy a hacer, no? Si no voy a tener ese ingreso, o ¿qué voy a hacer si no vamos a depender de eso? Entonces no ha faltado nada. Y es más, hemos vivido en abundancia. Tenido una mejor relación con mi familia, y hasta también tengo el algo que me encanta, que es yo tengo el mejor esposo del mundo. Yo lo tengo y estoy feliz, estoy enamorada de él, a un nuevo esposo también que Dios me dio. Es el mismo, pero yo digo un nuevo esposo para que no vaya a haber ahí. Estando aún a punto de separarme, te puedo decir que Dios cambió totalmente esto y que estoy más enamorada de mi esposo que lo que antes hubiera podido estarlo. Tengo dos hijas, bueno, maravillosas, una mamá que puede decir de sus hijos. Una iglesia increíble, la verdad, que amo esta iglesia, porque me hablan de Cristo, ¿sí? Y me han enseñado a enamorarme de Él. Y lo mejor es que tengo mi mejor vida en la eternidad. Tengo mi mejor vida en la eternidad. Y lo digo con mucho temor, con mucho temor. No como diciendo que ya es así, sino porque soy bien chafa y porque sé que puedo voltear mi mirada en cualquier momento ante personas o ante situaciones y perder esto que ahorita siento, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te invito. Deja de mirar a tu esposo como alguien que pueda estarte ayudando o salvando porque va a fallarte. Deja de mirar a tus hijos como alguien que pueda estar siendo quien te ayude en los momentos difíciles porque te van a fallar. A tus amistades, a un trabajo. Ni siquiera mires a una iglesia para que te pueda ayudar o algún líder de una iglesia o alguien que creas que está bien porque también va a fallar. Y si él o ella, o alguien falla, tú te vas a ir porque estaba tu mirada puesta en alguien o en algo. Entonces debemos tener nuestra mirada en Cristo, nuestra mirada en Cristo. Entonces una persona, un líder toma decisiones a la luz de lo eterno, toma decisiones correctas. Fíjate, ¿a qué estás qué decisión tienes que tomar cada día? Cada minuto tenemos esa oportunidad. Ponte tus lentes, enfoca. Recuerda que los necesitas, que estás ciega y que no vas a elegir bien si no tienes esos lentes. Prefiere a Cristo en la crisis y en el éxito, en lo que sea. Necesitamos nuestros lentes todos los días, que sea lo primero que pongas en ti. Y que puedas recordar en dónde está tu mirada hoy, en dónde tienes tu mirada ahorita, en qué cosa crees que está, que estás poniendo tu confianza, tu fe, qué es en lo que tú estás viviendo cada momento. Y ya para terminar vamos a Hebreos 12:1. ¿Qué puedo hacer si mi mirada está en otro lugar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya sé que mi mirada no está puesta en Cristo, pero ¿cómo puedo hacerle? Y dice Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Despojar es la palabra alejar, dejar de, poner lejos, separar. Y algo que me gustó en esto es, haz tú el milagro, ¿sí? Si te dice, aléjate, separa de eso que ya tienes, hazlo, porque muchas veces yo oraba, ay, Señor, aléjame de esta amiga que... No, o sea, hazlo, tú, toma, actúa en lo que tengas que hacer. También corramos, es ese andar deprisa, sí, anda deprisa, vamos, sigue, pero con paciencia, ¿sí? Y esto es, ¿cómo voy a correr, a andar deprisa con paciencia? Esto es algo como que a veces no entendemos, ¿no? Y es con paciencia. Paciencia es resistencia. Aguante, pero alegre, ¿sí? Con alegría. Y esperanzada. Puestos los ojos es considerar atentamente. No nada más es ver, sino es oír, estar atentamente, considera atentamente lo que Dios te está diciendo, considera atentamente lo que está Dios poniendo en ti, que tienes que hacer. Y recordar que es en Jesús el autor y consumador de la fe. Jesús no solo es el galardón, Jesús es el que inicia y el que perfecciona nuestra fe. Él es el que va a estar ayudándote para que tú tengas esa fe. Él es la fe. ¿Oramos? Padre, tú nos conoces a cada una de nosotras por nombre, conoces nuestras situaciones, conoces todo lo que estamos viviendo, conoces nuestras alegrías y tristezas, nuestras batallas y triunfos, Señor. Y te pedimos, Padre, que puedas tú ser glorificado en nuestras vidas, Señor. Que tú puedas ponernos el querer como el hacer, Señor. Y que el día de hoy, lo que tú hayas hablado para cada una de nosotras, Señor, podamos actuar, podamos hacer y podemos descansar también en que tú eres bueno, Señor, en que tú nos amas, que nos cuidas, que estás ahí con nosotros y que no nos vas a dejar, Señor. Que podamos descansar en tu gracia y en tu amor, Señor, y hacer lo que tú nos pides. Gracias, Padre. Gracias porque sigues siendo misericordioso y sigues siendo bueno con nosotros. Te lo pedimos, Padre, por Jesús. Amén.